Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, justo estábamos hablando antes de la pausa, de las consecuencias letales que ha supuesto la inacción de este gobierno en cuanto a la gestión de la pandemia, tanto de la primera oleada como de esta fase de nueva normalidad que bautizaron ellos mismos. ¿Estaréis de acuerdo, bueno, Paco, Isabel, que sin duda si hay algún reflejo, algún ámbito importantísimo de hasta qué punto las mentiras, como tú decías, Isabel, han matado en nuestro país, es sin duda el abandono que han sufrido las residencias de ancianos? Y como les venimos contando desde primera hora de la mañana, la Vicepresidencia de Servicios Sociales, la vicepresidencia que dirige el señor Pablo Iglesias, convocaba ayer una reunión con el grupo de trabajo con las comunidades autónomas para abordar esta situación, la situación en esta segunda oleada. En la cita participaban, como les digo, representantes de las distintas comunidades autónomas, pero no estuvieron presentes las residencias, las federaciones, pese a que de forma insistente habían reclamado en los últimos días poder participar, poder asistir, pero nadie del sector fue invitado por parte de la vicepresidencia del señor Iglesias. Ignacio Fernández Gil es presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué el gobierno se niega a escucharles?
Pues tampoco lo sabemos nosotros. Yo creo que las cosas se están complicando bastante. Y vistos los resultados de la primera vuelta, yo creo que sí sería muy conveniente que en esos foros o en el que sea, eso nos da igual, que sí nos diesen voz, porque tenemos muchas cosas que aportar y, por supuesto, todo a nivel constructivo.
Bueno, nosotros sí que nos gustaría escuchar, por supuesto, de viva voz, cuál es la situación actual en los centros de mayores y cuáles son las medidas que se están implantando, que están implantando ustedes, entiendo, para evitar que volvamos a vivir lo que vivimos en esa primera oleada del virus.
Pues mire, actualmente en los centros estamos en calma tensa, estamos vigilantes, porque de hecho, lamentablemente, se están produciendo rebrotes también en los centros. Y a día de hoy es increíble que todavía no existe un mapa epidemiológico en todos los centros del país. En las residencias debemos saber qué grado de inmunidad tenemos. Y lo debemos saber no solo de los residentes, sino de los profesionales. Supongamos que viniese un rebrote. ¿A quién deberíamos preservar más? A las personas que no han padecido la enfermedad. ¿Y quién debería cuidar a esas personas? Pues aquel personal que ya lo ha pasado, porque supuestamente, es inmune y, por tanto, no va a volver a contagiarse. Ese mapa epidemiológico que lo llevamos demandando ya unos cuantos meses, pues ese todavía no se ha hecho. Falla también la coordinación con el sistema público de salud. Si lo llevamos diciendo, es que se entiende que las residencias son lo que no son. Nosotros no somos hospitales, tenemos servicios médicos mínimos y de enfermería. Entonces, si se produce, vamos, si se detecta algún caso sintomático, lo que nosotros tenemos que dar es la voz de aviso a Salud Pública, detectar los contactos estrechos tanto entre residentes como entre los profesionales y que en cuestión de horas vengan a tomarnos las muestras. La solución no puede ser aislar nuevamente a todos los residentes en sus habitaciones, porque eso tiene un coste tremendo, coste de salud físico y psíquico de los residentes. Y así no podemos ir haciendo, solucionando las cosas de esa forma. Fíjese, seguimos todavía en el debate a estas alturas de la vida de quién tiene que pagar los materiales de protección y quién tiene que pagar los test. No es posible que estemos ahí, que se ponga en esos medios. Y después ya se verá quién debe pagarlos. Y si no nos ponemos de acuerdo, para eso estamos en un sistema como el nuestro, pues hay un sistema judicial que será el que decida finalmente quién debe pagar esas cosas. Pero no se puede ahora no administrar esos test, porque está en el aire quién lo tiene que pagar. Fíjese, en las últimas 11 medidas que se aprobaron a mitad de agosto, se decidió que aquellos profesionales que vuelven de vacaciones se le tiene que hacer una PCR y nos dicen que lo tienen que pagar las empresas. Claro, nosotros decimos, pero si esas personas están de vacaciones, están en su ámbito privado, ¿por qué lo tiene que pagar una empresa? Pero no solo ese es el problema, sino que si no nos coordinamos con el sistema público, cuando vienen un equipo de profesionales a hacer las extracciones, lo lógico es que hagan las extracciones a todos. es improductivo que lo hagamos los residentes por un lado y los profesionales por otro. Que incluso nos han llegado a decir que nos vayamos a cada centro de atención primaria de cada personal. Es que volvemos a cometer errores de bulto, sí, muy importantes.
Tampoco,
muy importantes.
Hablando de esos errores, señor Fernández, ¿y tampoco se ha surtido a los centros ahora mismo de EPIs y protección suficiente?
No, no, los estamos pagando, nos estamos surtiendo nosotros y pagando nosotros. Nos obligan a firmar unos planes de contingencia en el que nos comprometemos a tener EPIs, claro que los tenemos, en el que nos comprometemos a tener una bolsa de trabajo. Pero bueno, una bolsa de trabajo tú puedes entrevistar a unas cuantas personas por si acaso vas a necesitarla. Pero si después se produce la baja de personal, vas a esos profesionales que igual han encontrado trabajo o ya no quieren porque tienen miedo. Pero nosotros nos obligan a firmar unos documentos que nosotros nos comprometemos a todo. Entonces, ¿esto de qué va? ¿De eximirnos de responsabilidades o de solucionar los problemas? Estamos diciendo que nos faltan enfermeros. Y estamos solicitando al Ministerio de Educación que, por favor, habilite los procedimientos administrativos para que esos profesionales puedan tener sus títulos homologados y trabajar con nosotros. Pues les entra por un lado y les sale por el otro. Bueno, es que no se entiende muy bien.
Entiendo por sus palabras que abogan por volver a un mando único y no a 17 modelos distintos. Me llama la atención porque respecto al mapa epidemiológico de las residencias, que ustedes de hecho demandan, el otro día conocíamos por boca del consejero madrileño que la comunidad ha detectado en algunas residencias, bien es cierto que no se la cifra, la presencia de anticuerpos contra el COVID-19 en torno en tasas de hasta el 80%, que es un dato muy positivo, pero claro, entiendo que en otras residencias quizá la cifra se rebaje a un 5%. ¿No se está haciendo en otras comunidades autónomas?
Bueno, se está haciendo en algunos centros, pero no en todos, sí, pero ni siquiera en Madrid está hecho en todos, ni siquiera en Madrid. En Madrid estamos de media en el 61% y del personal en el 30%. Pero esto tendría que estar hecho en todos los centros en todo el país. Por supuesto que abogamos a que haya un mando único, porque con 17 modelos no hay cristiano que se organice. Eso no es operativo. Entonces, veamos, por eso pedíamos, insistíamos tanto en tener los datos, para ver qué sistema o qué autonomía o qué organismo o lo que sea ha funcionado mejor para copiarle, para copiar su forma de proceder. Bueno, si aquí estamos todos en la misma, no podemos jugar a regionalismos.
De hecho, al principio, en el mes de marzo, en los primeros días, cuando se podía haber hecho algo, esa previsión, para poder, digamos, amortiguar el golpe en las residencias, en los centros de mayores, ustedes advirtieron al gobierno de lo que se nos venía encima, viendo un poco lo que ocurría en Italia, ¿no? Especialmente en la zona de Lombardía. Pero, ¿entonces qué falló?
Pues que nos consideraron espacios sanitarios. Consideraron, equivocadamente, evidentemente, que nosotros podríamos resolver el tema por nosotros mismos. Entonces estamos demandando también, por supuesto, atención o creación de algunas unidades especiales por parte de atención primaria, que es, entendemos, el organismo de sanidad, el primer organismo de sanidad que nos tiene que atender a nuestras demandas, que no son las nuestras, por cierto, que son las de las personas mayores que viven con nosotros, las personas mayores dependientes que viven con nosotros. Porque el trato, si está en un domicilio o si está en una residencia, es totalmente distinto. Y eso es lo que decimos que no tiene ningún sentido y que además es injusto e ilegal.
Yo quería hacerle una pregunta, si me lo permite.
Claro.
¿Es soportable para estas personas mayores o hasta qué punto es duro para ellas, es dañino desde el punto de vista psicológico el confinamiento de 14 días al que se las obliga si salen de la residencia para ver a su familia o para la que sea, el estarse 14 días encerrados y aislados? A mí es que me parece inhumano, si le digo la verdad, hacer una cosa así.
Totalmente de acuerdo, pero fíjese usted que lo que tiene que primar es la seguridad. Entonces no tiene sentido que organicemos un programa de visitas en el que obligamos a las familias a reservar de antemano la cita, aunque entren por los centros en un sitio distinto al que lo hace el personal, a que visiten a sus familiares con un cristal, con una especie como de cristal en medio entre el familiar y el residente, a que tengan, por supuesto, los EPIs, a que incluso uno de nuestro personal esté vigilando para que no haya contacto físico. Y, sin embargo, permitimos que salga un residente a darse una vuelta con su hija, a la vuelta de la esquina empiezan los abrazos y los besos, cosa que comprendemos que es lo natural, porque es lo que tiene que hacer una madre y una hija, besarse y abrazarse, solo faltaría. Pero no tiene sentido una cosa y la otra, porque ese residente volverá a la residencia. Entonces, en el momento de producirse un contagio que contagia a los demás, ya es lo que no tiene ninguna gracia, porque estamos poniendo en peligro la vida de otras personas. Entonces, claro que comprendemos que el confinamiento es terrible, pero es que aquí lo que tiene que primar es la seguridad.
Sí, a mí me gustaría, Sara, si me permites, sí, hacer claro, también otra pregunta a nuestro invitado. Vamos a ver, creo que lo mismo que nos escarmentamos en cabeza ajena, se demostró que no aprendimos lo que ocurrió en China, en Italia, etcétera, etcétera, ni hemos, está claro que tampoco hemos escarmentado en cabeza propia. Yo veo aquí una dificultad fundamental, parte de la desconfianza del gobierno hacia las residencias, que se pone en manifiesto en que no los haya llamado como interlocutor, que parece lo lógico que haya ese diálogo desde el conocimiento de primera mano de las necesidades que ustedes tienen y cómo han vivido la primera oleada. Y en segundo lugar, claro, aquí se habla, en principio, en el plano teórico se habla y está muy bien, suena muy bien eso de mando único, pero realmente el mando único no ha existido nunca, porque realmente ha habido en el estado de alarma ese mando único, lo ejerció el gobierno, y al final la vicepresidencia del gobierno de asuntos sociales, que se encargaba de esta materia, se lavó las manos con relación a otro departamento, el Departamento de Sanidad, y a su vez en las comunidades autónomas, con lo cual estamos echando la pelota de uno al otro, con mando único, sin mando único y en cualquiera de las situaciones. A mí me parece que aquí el problema fundamental es que nadie quiere poner el cascabel al gato de sus propias responsabilidades. Y en este sentido, yo le pregunto, se solía decir muchas veces cuando en los momentos de interlocución entre Estados Unidos y Europa, decía, desde Estados Unidos que no sabemos qué teléfono marcar en Europa. ¿Ustedes saben el teléfono que tienen que marcar en cada situación para afrontar la crisis que ya se está viviendo de alguna manera y que probablemente la vamos a volver de forma más intensa en los próximos meses con la llamada segunda oleada?
Ahora sí tenemos esos teléfonos. En la primera tanda no. Y fue lamentable, y el resultado ha sido catastrófico. Ahora sí tenemos los teléfonos. Entonces, en fin, parece que hay esa intención. La reunión de ayer, que ha sido, por cierto, la tercera reunión que se ha mantenido, han hablado de la necesidad de impulsar un plan de choque para reforzar el sistema de dependencia. Bueno, pues en eso estamos, y eso es lo que estamos demandando. Si lo único que decimos es que nosotros estamos aquí para apoyar, y que nosotros tenemos aquí el conocimiento de lo que está pasando en realidad en los centros día a día, no en los despachos o en las reuniones cuando se establecen las grandes líneas de actuación. Entonces, que creemos que tenemos algo que aportar y que lo que está en juego es la vida de muchas personas. Porque, como decía usted antes, lo más preocupante es aquellos centros donde no han tenido la entrada del COVID, que es mayoritariamente el caso de los centros.
El Gobierno les ha pedido los protocolos de coordinación, bueno, por lo que hemos podido leer en algunos medios de comunicación, que salió de esa reunión entre los departamentos de Política Social y también de Sanidad. Pero no hay feedback. ¿Ellos no os han mandado, os han remitido a vosotros unas directrices o están a la espera de lo que, bueno, de se determine en función de la reunión que tuvo lugar ayer?
Claro, es que es lo que estamos todos es en, esperando las conclusiones de la reunión de ayer, pero por las noticias que tengo, que son escasas, por cierto, se hablaron de grandes conceptos, no se hablaron de cosas muy concretas. Con lo que entonces esperamos que se avance en esa línea.
Bueno, pues eso esperamos todos. No sé si ustedes han vuelto a contabilizar bueno, el número de víctimas en las residencias. En esa primera oleada, ustedes calculan que murieron 30.000 ancianos.
Sí, claro, sí, por supuesto. Porque ¿quién es el que maneja mejor los datos en este país? El Instituto Nacional de Estadística, que su competencia desde siempre, pues los avances que hacía comparándolo con los 4 años anteriores, pues eran los resultados que les daban.
Bueno, lamentablemente esta es la realidad ahora mismo de nuestro país, aunque ayer Fernando Simón decía también en esa rueda de prensa que le era preguntado por la situación ahora mismo del abandono en la residencia, si podían llegar los rebrotes también a los geriátricos, y rebajó, eso sí, bueno, dijo que había un suave incremento en la incidencia, pero que el gobierno trabaja duro como está demostrando, porque el colectivo preocupa mucho, así que ojalá que esto se materialice en algunas medidas concretas y que ustedes puedan también reunirse, en este caso, con las autoridades sanitarias de este país. Ojalá,
perfecto,
de verdad que lo deseemos.
Pues sería lo ideal.
Muchísimas sería gracias, Ignacio Fernández, y presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia. Muchas gracias, un abrazo.
A ustedes, buenos días.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.